Bienvenidos a Economía con Manzanas, el podcast donde desglosamos la economía de forma simple y clara, como si te lo estuvieran explicando con manzanas.
Sea que quieras entender por qué suben los precios, cómo funciona la bolsa de valores o qué es realmente una inflación, aquí lo descubrirás sin complicaciones.
Así es, nada de términos complicados ni fórmulas indescifrables. Aquí hablamos de economía para todos, de una manera fácil de digerir.
Prepárate para entender el mundo financiero con ejemplos sencillos, conversaciones amenas y un toque de humor.
Esto es Economía con Manzanas. ¡Comenzamos! Hola, hola, queridos radioescuchas y quienes nos sintonizan por los diferentes canales de difusión. Les saluda Vale Sevilla y es para mí un gusto enorme el darles la bienvenida a Economía con Manzanas, el programa donde desglosamos temas económicos para que sean entendidos por todos. Así que no importa tu formación. Hoy exploraremos cómo un programa radial puede ser una herramienta poderosa para explicar la economía de manera fácil y sencilla. Así que les invito, acompáñennos durante los próximos 45 minutos para aprender de nuestros expertos y participar en la tertulia con estudiantes. A su vez, quiero contarles que este espacio lo conformamos estudiantes de la Maestría de Economía del Desarrollo de aquí de Flaxo. Así que démosle paso a la mente maestra del grupo. Hola David, ¿cómo estás? Con ustedes, David León.
Hola Vale, hola con todas las personas que nos están sintonizando a través de los canales de Flaxo Radio. Es un gusto estar en este espacio y bueno, poder conversar de estos temas que son realmente importantes y que se los tiene que poner sobre la mesa.
Muchas gracias, David. Asimismo, quiero dar el paso a nuestras queridas compañeras de la Maestría de Economía del Desarrollo de aquí de Flaxo. Hoy nos acompaña Alba Sandoval y también María Belén Andrango. Hola, chicas, ¿cómo están? Primero voy con Alba. ¿Cómo estás, Alba?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por permitirme participar en este espacio. Y eso,
le voy a dar a ti paso. Por haber venido. Muchas gracias. Hola, Mari, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí.
Hola, Vale. Igualmente quería agradecerles por la oportunidad de poder participar. Hola, David.
Hola. Muchas gracias por haber venido, chicas. Es un gusto tener cada vez más personas interesadas en formar parte de este espacio y que nos contribuyan también a explicar la economía, que es para todos. Quiero hablar con ustedes y quiero ponerles un escenario imaginario. Imaginemos todos, quienes nos escuchan, quienes estamos aquí, imaginemos que cada mes, sin importar quién eres, qué haces, recibes un cheque del gobierno, sin falta. No es un préstamo, no lo tienes que devolver, es dinero para tus gastos básicos como si fuera una mesada para adultos, para todos. Así es como funciona la renta básica universal a quienes nos están escuchando. Es como si el gobierno dijera, aquí tienes un colchón financiero, úsalo para cubrir tus necesidades básicas, para estudiar, para emprender o simplemente para tener un poco más de tranquilidad en tu vida diaria. ¿Cómo ven ustedes este escenario? Quiero reflexionar acerca de dónde sale ese dinero, está bien este mecanismo, ¿qué les parece? Voy contigo, Alba, ¿qué te parece?
Bueno, en general, primero suena una idea bastante, digamos, loca un poco al inicio, sobre todo cómo lo planteas, digamos, tan perfecto.
Un poco tan utópico, ¿no? Como sí. Del Edén, algo así.
Sonaría así, ¿no? Sobre todo en este país.
Donde no hay ni luz.
Exacto. Bueno, entonces como primera observación eso, ¿no? Para uno incluso es difícil imaginarlo, o sea, la imaginación incluso se queda corta comparando con lo que está pasando en la realidad, ¿no? Que incluso sin una renta básica universal tenemos, digamos, tantos problemas desde lo que faltan recursos en el gobierno, pero a la vez sabemos que no es que solo faltan, sino que hay una mala administración que obviamente deja las dudas de cómo llevar a cabo esa administración para que sea posible una renta básica universal, si ni siquiera las necesidades más básicas para las que ya se toma en cuenta cierto presupuesto no están siendo cubiertas. Entonces como que se genera mucho más esta distancia entre lo que podría ser versus lo que vemos y vivimos.
Lo real y lo utópico.
Saquemos lo de los impuestos. ¿Qué piensas de esto, Mari?
O sea, primero, o sea, respondiendo a la primera pregunta que decías, ¿qué me parece que alguien me dé dinero así mágicamente? Suena genial, pues, si alguien te da dinero para tus necesidades.
Chéverazo, como volver a ser niño toda la vida. Niño con padres responsables.
Ya, muy bien lo que dijiste, o sea, con padres. Y hay algo que también dijiste, o sea, de que te lo dé el gobierno, dijiste. Ajá. Una cosa. Y un punto que dijo Alba, que dijo que ya tiene muchos problemas el gobierno. ¿Realmente le vas a dar la administración al gobierno a que entregue la renta básica universal a las personas? Si de por sí ya sabemos que administrar no es lo suyo. O tal vez sí, pero para su conveniencia. Ya. Segundo, otra cosa que nos dijiste, para tus necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas que tienen las personas?
Bueno, las típicas, ¿no?
Alimentación, vivienda, educación,
vivienda, salud.
Entonces va a haber una restricción de que solamente puedo utilizarlo para esas cosas, para alimentación, vivienda y salud, no para otras cosas. Y tengo que utilizarlo.
Es que para algo te lo dan, Mari. Tienes que utilizarlo.
Tengo que utilizarlo. Eso es la renta básica universal.
¿Qué dice usted, David?
O sea, se entiende que es un rubro económico que te dan a ti para que tú lo utilices lo que bien esté según tu criterio, ¿no? No es que el gobierno te va a decir, no utilizas esto, básicas. Utilizas para esto.
No son necesidades, o sea, es a lo que vaya mi criterio.
Exactamente.
Pero o sea, tenemos un
es tu dinero, tú administras tu dinero.
Ya. Ya, entonces yo administro mi dinero.
Exactamente.
Y nos lo dan a todos. Porque ¿Cuál es el propósito de una renta básica universal?
Propósito, a ver, dale usted.
Precisamente el propósito de la renta básica universal es de que se pueda existir masivamente, que la población pueda cubrir sus necesidades básicas que quizás están insatisfechas, ¿no? Con eso no quiero decir que el gobierno tenga que, digamos, imponga que tú inviertas en educación, tú en salud, tú en vivienda, ¿no? Pero se entiende que a través de este dinero, a través de este mecanismo, tú vas a poder satisfacer esas necesidades que quizás en la actualidad, por cuestiones de pobreza, por cuestiones de falta de empleo, no las puedes satisfacer. Entonces, la idea de la renta básica universal va enfocada hacia eso.
Claro que sí. Almita, ¿qué tiene para decirnos?
Bueno, en ese sentido, como yo podría ver a la renta básica universal, sí es como un parche más a un sistema que en realidad no ha conseguido durante muchos años solventar estas problemáticas sociales, el tema de la pobreza, acceso a educación, en general cobertura de necesidades básicas. Es como justo seguir dándole otras más oportunidades a que este sistema se siga sosteniendo de la manera en la que ha venido haciendo, justamente generando peores indicadores, pero es como que ya pongámosle este parche, este colchón, para que pueda seguir.
O sea, todo el sistema está mal para ti.
Sí, Lisa Simpson, todo el maldito sistema está mal.
Lisa Sandoval, bienvenida a nuestro programa. Pero a ver, chicas, siendo un poquito más positivas, metámosle un poquito de positivismo a la cosa. La idea yo la entiendo como que simple, ¿no? Asegurar que nadie caiga por debajo de un nivel básico de ingresos.
O sea, ¿cuánto el parchecito sería ese nivel básico de ingresos?
¿Qué sería? ¿Un poco más del salario básico? ¿Unos, o sea, $500? Digo yo.
$500 todas, sí, las personas. Todas.
Sí, para como es una red de seguridad económica para toda la sociedad, como la base. ¿Qué?
Hola, Angie. En esencia es universal, ¿no? O
sea, se entiende
que todas las personas reciben
nos van a
sin
dar 500 a nosotros.
Sin ninguna condición previa, como por ejemplo si lo impone el otorgar un bono de desarrollo humano en el Ecuador. Entonces, esa es la idea.
Ya, entonces, eso, o sea, tú me dices una renta básica, ¿no es cierto? $500 a todos.
Sí.
$500 a ti.
A ti y a mí y a todos.
Y a ti, ajá. ¿En qué gastaras, por ejemplo? Tú realmente ahorita necesitas $500.
Claro que sí.
Que te lo dé el gobierno.
Señores, les voy a contar mi situación precaria en la que estoy viviendo. Tengo que pagar un arriendo en el sector de La Carolina.
El de La Carolina?
Porque me queda cerca donde yo estudio. Entonces sí me vendría bien, sinceramente, a mí unos $500. No sería como que para mí algo agresivo, ni un parche. Sería un parchezazo en mi vida, la verdad.
Un colchón
sería, no solo un parche.
Ya. ¿De dónde sacan $500 para cuántos somos? 18 millones más o menos somos.
Por eso ponía en mesa de discusión, ¿qué les parece los impuestos a los más ricos?
¿Por qué a los más ricos?
Porque son los que más dinero tiene. David, por favor, no me dejes sola en esta tertulia, ayúdeme.
O sea, el método de financiamiento creo que, digamos, habría que analizarlo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, creo que como lo menciona Vale, uno de los métodos, mecanismos de financiamiento podría ser los impuestos, digamos en nuestro contexto, quizás a los más ricos o impuestos que graben cierta...
Impuestos así a industrias específicas, puedes decir. ¿Crees realmente que aumentándoles un impuesto que no puede ser exagerado? No puedo ponerles un impuesto del 80%.
Acorde a la realidad de lo que vive el país.
¿Alcanza a sustentar una renta básica universal de $500 para toda la población? Hicieron un estudio en Estados Unidos que les decían darles a ellos $1,000 a cada uno. Para ellos es como nuestros
500, ajá.
Menos también. Iba a generar que se necesite un presupuesto federal de $3 trillones, uh-huh, que iba a representar el presupuesto, o sea, el gasto más grande que tienen. Más grande que el militar, más grande que lo que tienen ellos de el Medicaid, que dan todo eso, iba a ser el más grande, uh-huh, para poder sustentar. Lo que equivalía que aumenten el impuesto a todos los ciudadanos en más de un 50%. Uh-huh. Entonces, ahí está, darnos $500 a todas las personas realmente.
Claro, sustenta. Bueno, hay... Podríamos guardar las distancias ahí porque, claro, estudio para Estados Unidos, considerando la población que es Estados Unidos.
Que tiene plata.
Claro, que tiene plata, pero la población también se dispara, la población se dispara en cuanto a lo que somos Ecuador, ¿no? 18 millones de habitantes. Sin embargo, creo que no sería el único mecanismo de financiamiento, ¿no? También, por ejemplo, ya existe un programa que creo que es uno de los principales de transferencias monetarias, como es el Bono de Desarrollo Humano. ¿Qué tal si a través de este mecanismo que ya está implementado en el país, se lo puede de alguna forma redireccionar para precisamente la renta básica universal, que podría ser una propuesta viable para el país? Entonces, si podemos...
Esos pequeños montos que son como el de... esos pequeños montos que son como de la transferencia del bono.
Ajá.
Ya son para nosotros un gran gasto. El déficit ahorita del país es enorme y se viene aún más. A 8 billones decían. Tenemos otros problemas como el de la luz, que necesita 5 billones solo para solucionarse, que ya están pidiendo otro préstamo en el FMI. Y solo el bono de desarrollo humano ya es difícil. Ahora, imagínate para todas las personas.
Claro.
Y el bono no son $500.
Sí, es mucho menos, pero el hecho de que, digamos, sea difícil ya este mecanismo no quiere decir que dejemos de preocuparnos por otros mecanismos que pueden ser viables también. ¿Qué opinas, Alba, respecto a eso?
A ver, bueno, en general yo pienso que es difícil, digamos, la financiación, sobre todo porque, bueno, nuestra sociedad, no es ningún secreto que existe una concentración de poderes, ¿ya? Entonces, en ese sentido, digamos, los ricos nunca pierden cómo está instaurado el sistema ahorita. Si les pones un impuesto, se van a cargar de alguna manera en la gente para poder recuperarlo. O sea, realmente no...
O sea, le cargas en un lado y se les quita en otro.
Ya. Por el poder que tienen, uh-huh, en el mercado, porque en realidad ellos tienen este poder directo e incluso a veces, no a veces,
sino siempre.
Desde los... Sí, pero también en los otros, digamos, otros espacios como el Estado también, uh-huh, lo tienen, como para que pase primero este tipo de reformas, ya.
Difícil.
Uh-huh. Segundo, si ya pasa, ellos tienen el poder de mercado. Entonces, ¿qué van a hacer? Obviamente no van a perder sus niveles de rentabilidad y van a poder poner ese peso sobre la población.
¿Pero no crees que ahí necesitamos un Estado que... sea fuerte y puede intervenir precisamente para que este tipo de políticas sean implementadas y llevadas a cabo de forma adecuada? Por ejemplo, en que se pueda de alguna forma controlar a nivel político estas relaciones de poder que existen y que quizás las clases más altas o la élite pueda dejar de controlar esta parte de que quizás les quitas por un lado, pero ellos se les quitan en otro.
Ay, sí, pero ¿cómo? ¿Cuál es el mecanismo? O sea, perdón. ¿Cómo puedes hacer esto? O sea, ¿qué quieres? Que no, digamos, los más ricos, los dueños de las empresas, ellos producen. Si es que les pones mucho impuesto, al final van a ser impuestos enormes, van a dejar de producir. Pero un impuesto moderado, digamos, ¿dónde van a desquitarse ellos ese impuesto? En el precio de los productos que están vendiendo. Uh-huh. Entonces, ¿para qué darme extra dinero si de igual manera al final voy a terminarles devolviendo, como se dice, lo que recibí? Entonces no es una ayuda en nada, en ese sentido. En otro sentido, dices, entonces no deben, el Estado debe controlar que estas personas no ejerzan poder. ¿Cómo? Control de precios.
Más allá de, digamos, una medida específica, me refería a las relaciones de poder que existen precisamente para evitar que quizás a las personas que les vas a cobrar este impuesto para financiar esta renta básica universal se desquiten bajo esa premisa, exactamente. Se desquiten por otro lado, precisamente afectando nuevamente a las clases, a los estratos económicos más bajos de la población. Entonces, en ese sentido, un Estado fuerte precisamente podría ejercer algún tipo de control para que pueda precisamente evitarse esto, bajo la premisa de que, claro, se va a cobrar impuestos a las clases más altas para financiar este tipo de iniciativas.
Pero es lo que dice, nuevamente suena bien idílico, o sea, de un Estado fuerte se va a ir en contra de los que más aportan para financiar las políticas que yo como Estado fuerte estoy implementando.
Les cuento algo. Algo súper triste. Lo que pasa es que David, precisamente con esta política, quería lanzarse para presidenciable en este 2025 y ustedes le están acabando toda la campaña que tenía. Entonces, por eso está que defiende el modelo. Chicos, yo quería hacerles una pregunta. Bueno, está claro las posturas, ¿no? Por un lado, no estaría bien visto que los impuestos se concentren en solamente un grupo de personas. Y claro, el sentido de injusticia, ¿por qué? A mí. Y por otra parte, el punto súper válido que hay gente que lo necesita. Sin embargo, quiero hablar acerca del desincentivo al trabajo. ¿Será que esta nueva medida, pongamos en la mesa que sí se puede establecer, se lo establece y ya, estamos viviendo con la renta básica universal? ¿Ustedes cómo ven al trabajo amenazado por esta nueva herramienta aplicada para reducir los niveles de pobreza?
A ver, personalmente no creo que el trabajo se vea amenazado por esta medida. De hecho, en realidad depende mucho del tipo de sociedad y el significado que le damos al trabajo, ¿no? En ese sentido, sí pienso que existe actualmente mucho trabajo enajenado. Es decir, hay gente que va y trabaja porque necesita sobrevivir. Sí existe, ya. Pero eso no es un problema en el sentido de que por la renta universal se va a ver como más de este efecto, ¿no? Se va a ver más. Sino que en realidad es el problema, como dije, es mucho más profundo que ya verlo. O sea, existe. Entonces, de hecho, verlo es importante para saber cómo como sociedad nos organizamos en términos del trabajo, cómo resignificamos el trabajo. Porque el desempleo existe no porque la gente no quiera trabajar, o sea, en realidad el desempleo, su definición es la gente quiere trabajar.
Pero no hay la oportunidad.
Pero no hay la oportunidad. Entonces, en realidad, en un sistema distinto, todas las personas que quisieran trabajar pudieran trabajar. O sea, aquí necesitamos el desempleo para poder mantener un control de salarios.
Ya, pero bajo lo que tú mencionas, en nuestra sociedad, ¿crees que el trabajo está visto como el único fin de realización personal? Porque claro, todo el mundo buscamos trabajar, buscamos, digamos, autorrealizarnos a través del trabajo, pero quizás a la final eso no es el único fin que deberíamos tener en nuestra vida, ¿no? En nuestra sociedad, ¿no? En este sistema en el que entramos.
Hay que distinguir, o sea, en nuestro país no es que sea tu fin de, yo pienso, no es que sea tu meta de vida.
Pero sino, te toca.
Exactamente, pero eso no es una meta de vida.
Claro, no.
O sea,
no ves,
aquí es no te necesario. Aquí es necesario, pero no una meta de vida. Y con respecto a lo que preguntaste, o sea, si va a afectar.
¿Cómo lo ves tú?
Ya. Coincido en como dijo Albi, que, o sea, redefinir qué es el trabajo, ¿no es cierto? Pero también hay que diferenciar la sociedad, ¿no es cierto? En los lugares más desarrollados, ellos no lo ven como nosotros, o sea, la necesidad de trabajar así cuando ya tienes dinero. Entonces, esa era es uno de los objetivos de la renta básica universal, por ejemplo, darle libertad al ser humano a que se desarrolle en los otros aspectos que pueden ser
porque ya no es una preocupación el dinero
y que son necesarios para que se desarrollen como persona. Sí, nuevamente, teóricamente suena bonito. Ya lo que se conoce del comportamiento humano, las personas no es que cuando tengo mi tiempo libre voy a dedicarlo a ser más productivo en lo que me apasiona. Lo que la mayoría de gente hace es procrastinar y perder el tiempo.
¿Escucharon?
Es que es la verdad, ahora hay tanto, y es que no, o sea, puede ser también de parte del sistema.
Párate, cuerpo vago, haz algo.
Nuevas formas de procrastinar, tienes el TikTok. La gente sigue y sigue, scrollea y scrollea.
Pero estamos siendo conscientes que estamos en un sistema que precisamente nos lleva hacia eso, o sea.
Claro, y o sea, claro. Es que o tú querías plantear la renta básica universal en un nuevo sistema.
No, no.
Claro, que vuelvan a nacer, que vuelvan a nacer todos.
Esa es la idea de Alba.
Y tener en cuenta que tampoco, de todas formas, el trabajo, si se lo ve de la forma en como lo dijo David, o sea, de superación personal, es el mecanismo que ha permitido todo el avance y el desarrollo de la sociedad. Porque yo quería una recompensa, un reconocimiento, es que se han dado los avances tecnológicos, los aportes científicos.
Y claro, ahí viene el tema de la motivación, ¿no?
La motivación, y muchas veces es el dinero. O sea, claro. ¿Por qué trabajo?
Es una motivación extrínseca.
Por la seguridad y el bienestar de mi familia. Y por eso trabajo, y por eso soy una persona productiva, que no cae en las drogas, que no se deja llevar por el TikTok y todas estas cosas de la naturaleza humana. Entonces.
Correcto. Wow, me quedo con eso. Sí, pero una situación, y quiero que quede claro. Si teóricamente suena interesante y suena motivante, tal vez en la práctica también suene así. No nos cerremos entonces. A continuación, para que esto quede un poquito más dilucidado y quede más bonito después de este análisis que hemos hecho en la tertulia de estudiantes, quiero dar paso a nuestro siguiente segmento, que es Hablando con Expertos. David, ¿a quién tenemos hoy?
Sí, el día de hoy, precisamente para quizás llenar estos huecos que van quedando en la conversación, tenemos a Santiago Valdivieso, quien es un compañero de la maestría que maneja de muy buena manera estos temas.
Sí, así que le damos paso. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en este espacio de tertulia con estudiantes. A continuación, Entrevista con Expertos. A ti que nos estás escuchando, no te muevas, que esto se pone aún más interesante. A continuación, en nuestro segmento Entrevistas con Expertos, tenemos a Santiago Valdivieso, economista ecuatoriano y además estudiante de la Maestría de Economía del Desarrollo aquí en Flaxo. Con su experiencia desglosaremos sobre la renta básica universal y sus implicaciones. Pero David, antes de eso, cuéntanos por favor, ¿cuál es el perfil de nuestro invitado de hoy día?
Claro que sí. Santiago Valdivieso cuenta con experiencia en el análisis económico y evaluación de políticas públicas, además de haber trabajado en la academia y en el sector público en áreas de evaluación, diseño y monitoreo de programas y políticas públicas, sobre todo orientadas al desarrollo infantil y a la reducción de la pobreza. Además, como Vale lo mencionó, Santiago es nuestro compañero en la maestría en Economía del Desarrollo.
Así es. Así que bienvenido, Santi. Qué chévere tenerte en esta ocasión con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bienvenido.
Gracias por la invitación. Me siento muy bien, muy emocionado de conversar de este tema tan importante con ustedes.
Qué chévere. Y después de esta entrevista, te aseguro que te vas a sentir aún mejor. Cuéntanos, Santi, ¿qué es la renta básica universal del tema que nos vas a hablar hoy?
La renta básica universal es un tipo de política pública muy orientada a las transferencias monetarias que ya existen en la mayoría, bueno, en una gran parte de los países del mundo, pero que tiene ciertas particularidades, ¿no es cierto? La una es que se aplica a todo el mundo, digamos, sin condicionalidades. Actualmente, programas como el Bono de Desarrollo Humano, digamos, requieren que tú tengas cierto nivel de pobreza, ¿no es cierto? Y claro, la otra es que sea sin condicionalidades, ¿no es cierto? En algunos países, digamos, se pone como condicionalidad, por ejemplo, que mandes a tus hijos a la escuela, ¿no? O que les tengas con las vacunas al día. La renta básica universal es totalmente sin condicionamientos.
Es para todos.
Para todos y sin condiciones.
Genial. ¿Alguna reflexión, David?
En ese sentido, se ha mencionado por cierta parte de la población que la implementación de esta política generaría que personas, digamos, entren al sector de la población de la pobreza, ¿no? Que se encuentran en cierto estrato económico. Sin embargo, ¿cómo crees que puede ayudar quizás esta política a solucionar este problema de la pobreza?
Claro, o sea, es un efecto literalmente mecánico e inmediato. Les das dinero, ¿no es cierto? Y, digamos, por lo menos tienen una base material para sostener su vida, ¿no es cierto? No es que solucionas el resto de problemas que están asociados a la pobreza y que son, digamos, estructurales, de exclusión, y, digamos, no es que hay que darles el bono y dejarlos a su suerte, ¿no es cierto? Hay que complementarlos con otras cosas. Pero hasta ahora, digamos, es la intervención, hablo ahorita específicamente de las transferencias monetarias, es la intervención más prometedora, digamos, en términos de la evidencia que se ha generado a nivel mundial, en términos de cómo no solamente, digamos, mejorar el mero indicador de la pobreza, sino de también tener efectos sobre, por ejemplo, la educación de los niños, la nutrición, el empoderamiento de las mujeres, ¿no es cierto? Mucho, mucho más que otras complicaciones, que otras intervenciones que en teoría son más sofisticadas, ¿no es cierto? Y que tratan, por ejemplo, de generar capacidades, ¿no es cierto? Durante el siglo pasado, por ejemplo, toda la ayuda internacional tenía esta lógica de no le des a un hombre el pescado, sino que enséñale a pescar, ¿no es cierto? El tema de generar capacidades y todo lo demás, ¿no es cierto? Que es una idea, de hecho, como idea es...
lo óptimo, podríamos
muy,
decir.
Muy, muy, muy atractiva, digamos, uh-huh. ¿No es cierto? Okay. Ya uno cuando hace evaluación de impacto, digamos, de este tipo de intervenciones, se nota que no tienen ningún impacto. ¿Por qué? Porque son demasiado restrictivas. Digamos, cada persona, sobre todo en situación de pobreza, tiene sus propias necesidades, sus propios objetivos, ¿no es cierto? Sus propias aspiraciones. Entonces, que les vas a enseñar, por ejemplo, a una comunidad a hacer telas para después vender al mercado, ¿no es cierto? Digamos, a lo mejor no todas les interesa, no todas son buenas en tela, no todas les motiva esto, ¿no es cierto? Algunos querrán mandar a sus hijos a la escuela, otros querrán ponerse un emprendimiento automotriz, otros querrán ir a la universidad, ¿no es cierto? Entonces, al utilizar los recursos de esa manera, no le das la flexibilidad para atender a sus necesidades más importantes, ¿no es cierto? Y por otro lado, hay un montón de gastos de recursos burocráticos. Digamos, si uno ve de $100,000, por ejemplo, que se utilizan en algunas intervenciones, por lo general unos $20,000, por ejemplo, quedan realmente en las comunidades. El resto se va a pagar expertos y consultores que cobran un montón, que pagan el traslado desde Estados Unidos, porque supuestamente en las comunidades no hay expertos capaces de solucionar los problemas o de enseñarles talleres básicos. Entonces, hay un montón de gasto que se queda, digamos, en las élites académicas y económicas y no llegan realmente a la población. Entonces, digamos, el tema de las transferencias monetarias es muy útil para resolver esos costos de transacción.
¿Conoces casos de países en que se haya implementado esta política? Y si nos puedes comentar un poquito más de eso.
Sí, o sea, creo que hay que diferenciar como entre transferencias monetarias y renta básica universal.
Por favor, hagamos la diferenciación, Santi.
Ya, digamos, como decía, la transferencia monetaria es solamente dar una transferencia, digamos, independientemente de las condiciones. O sea, la renta básica universal es una forma de transferencia monetaria con las particularidades que ya comentamos, ¿no es cierto? En términos de transferencias monetarias que no son renta básica universal, ya hay un montón de países, incluyendo Ecuador con el Bono de Desarrollo Humano, en Brasil con la Bolsa de Familia, en Colombia, Perú, en casi todos, en México, y digamos en todos se ha hecho evaluaciones de impacto y se ha tenido como resultados positivos, por lo menos a corto plazo. Uh-huh. ¿No es cierto? A largo plazo y en términos de renta básica universal no se ha aplicado en ningún país, digamos de manera sostenida y a nivel nacional. Entonces, digamos, se tienen algunos experimentos que han durado 3 años en algunas comunidades, pero no se ha aplicado a nivel nacional. Pero yo creo que este va a ser el siglo, o sea, el siglo XXI, yo creo que va a ser el siglo en el que se aplique a nivel nacional, porque creo que ya se han reunido las condiciones económicas y políticas para que se implemente.
Ok, justamente, Santi, me surge una duda con respecto a esto de la renta básica universal, porque se mantiene la idea de que el trabajo sigue siendo el eje central en la sociedad, uh-huh, pese a que existiese una renta básica universal. Uh-huh. Por ejemplo, el mundo del trabajo, lo que dicen es, no se acabará, pero la cuestión es cómo hacer que este mundo del trabajo involucre la tecnología y la globalización y todos estos mecanismos favorezcan a las clases trabajadoras. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se podría generar empleos dignos relacionados a la nueva dinámica económica, el medio ambiente y el cambio climático y esta renta básica universal?
Claro, o sea, estoy de acuerdo en que las transferencias monetarias no van a sustituir la necesidad del ser humano de trabajar, ¿no es cierto? Porque el ser humano no trabaja solamente por ganar dinero, ¿no es cierto?
Para, ¿qué otros motivos tú vislumbras?
Por ejemplo, un tema social, un tema de identidad, un tema de...
¿autorrealización, quizá?
Sí, de relacionarme con mis pares, de generar un trabajo creativo con el cual pueda identificarme, ¿no es cierto? Entonces, muchos piensan, ¿no es cierto?, que cuando se les dé la renta básica universal, y esto es uno de los grandes mitos que la evidencia desmiente, es que la gente va a dejar de trabajar cuando reciba la transferencia, ¿ya? Al menos en los contextos de países en vías de desarrollo, eso no sucede. O sea, la gente sigue trabajando, ¿no es cierto? Y digamos, uno ve esto, digamos, en lugares pobres como África, pero también lo ve, digamos, en las clases altas, ¿no es cierto?, de los grandes países. O sea, ellos ya tienen suficiente dinero por temas de herencia, por temas de todo el background social que tienen. Ellos no necesitarían trabajar tranquilamente, podrían quedarse en su casa y vivir, digamos, del dinero que han generado sus padres. Y sin embargo, siguen trabajando porque lo necesitan para mantener su estatus social, para, digamos, tener temas de conversación cuando se reúnen con sus compañeros y para no quedarse solitos en la casa, ¿no es cierto? Entonces, claro, digamos, ese es uno de los grandes mitos. Y creo que, digamos, con el tema de la tecnología y de la automatización de los trabajos que va a surgir a raíz de la expansión de la inteligencia artificial, digamos, el tema de la renta básica universal va a ser una forma de sostener la demanda agregada, digamos, desde una perspectiva sistémica, desde una perspectiva, digamos, capitalista. Tú necesitas consumidores para que, digamos, la maquinaria productiva pueda seguir funcionando, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esa es una de las razones por las cuales va a haber viabilidad política, ¿no es cierto? Las élites interesadas en sostener el capitalismo, digamos, van a darse cuenta de que, digamos, si ya no hay trabajadores que ganan un salario, van a necesitar, digamos, igual capacidad adquisitiva para mantener la maquinaria en movimiento, ¿no es cierto? Entonces creo que por eso va a ser una necesidad. Pero justamente creo que si es que llegáramos a un momento en el que hubiera automatización completa de todos los trabajos, podría haber, digamos, otra idea más allá de la renta básica universal, que puede ser el trabajo básico universal, ¿no es cierto? Digamos, en donde les das a las personas espacios para, digamos, entre comillas, ser productivos, a pesar de que las máquinas sean más productivas que ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, me imagino un tema de ir a sembrar árboles, ¿no es cierto? Digamos, la gente va a ir allí a pesar de que un dron tranquilamente podría botar las semillas desde el cielo y plantar muchos más árboles de lo que podría hacer un ser humano, ¿no es cierto? O sea,
más eficiente.
Más eficiente. Y sin embargo, yo creo que las personas seguirían yendo por un tema de identidad y por un tema de socialización, ¿no es cierto?
Interesante, Santi. Siguiendo la lógica de lo que mencionas, ¿no? Esa diferencia que hay y siempre ha habido entre los países desarrollados y países en desarrollo. Si bien es cierto, en países desarrollados la renta básica universal puede ser más factible de implementar debido a la mayor capacidad fiscal que tienen estos países y la infraestructura existente, sin embargo, el impacto relativo se ve que es menor debido a que los niveles de vida pueden ser más altos. De hecho, son más altos que los países en vías de desarrollo y los sistemas de bienestar ya establecidos son mejores. En contraste, los países en desarrollo, la renta básica universal podría tener un impacto más significativo en la reducción de pobreza extrema y en el estímulo de la economía local, como bien mencionas. No obstante, estos países podrían enfrentar mayores desafíos en términos de financiamiento e implementación. En ese sentido, ¿cómo se podría diseñar un modelo de renta básica universal que sea adaptable y efectivo tanto en países desarrollados como en países en desarrollo, que es el caso de Ecuador, teniendo en cuenta que tienen diferentes contextos económicos, sociales y administrativos? ¿Cómo sería esa dinámica para implementar un sistema que funcione en estos países en vías de desarrollo?
Claro, o sea, no creo que debería ser el mismo sistema para países desarrollados que para países en vías de desarrollo.
Pese a que tengan estas diferencias,
no tiene que ser el mismo. Ya, o sea, digo, tienen que considerarse las particularidades. O sea, por ejemplo, uno de los miedos que existe en términos de la renta básica universal es que va a generar inflación y por ende, digamos, al subir los precios, toda la renta que reciben, digamos, no sirve para nada porque solamente van a tener exactamente la misma capacidad adquisitiva. Ya, esto, por ejemplo, es mucho más probable en países desarrollados que en países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque en los países en vías de desarrollo la capacidad productiva, digamos, el capital todavía no está está a su 100% de utilización, ¿no es cierto? La inflación ocurre cuando tienes una capacidad productiva al tope y comienzas a agregarle más demanda, ¿no es cierto? Entonces, como que la cantidad de producción se mantiene igual, la demanda aumenta y eso aumenta la inflación, ¿no es cierto? Eso en países en vías de desarrollo se ha notado que es menor, porque digamos, existe capacidad productiva, capacidad de trabajo que no está siendo utilizada, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, es una de las diferencias que hay que contemplar cuando aplicamos en un país en vías de desarrollo que en un país desarrollado, ¿no es cierto? Otra cosa es que, como justamente dices, en los países desarrollados hay unos sistemas de protección social mucho más fuertes, ¿no es cierto? Entonces, digamos, también ahí quizás los incentivos para dejar de trabajar pueden ser un poco más, más altos, ¿no es cierto? O sea, acá, por más que recibas, digamos, una transferencia monetaria, igual si te quieres comprar, digamos, tu televisor, tú quieres, sobrevivir todavía y poder participar en las actividades sociales, todavía vas a tener que trabajar más. O sea, a lo mejor la renta básica universal lo que te permite es, digamos, tener para comer y para mandar a tus hijos a la escuela. Pero, digamos, lo que sí se vio ya en un experimento en Estados Unidos es que allá les dieron como $12,000 al año a jóvenes pobres y sí redujeron como su oferta laboral. Entonces, como que sí hay esas diferencias. Y algo también me preguntaste en temas de financiamiento, ¿no es cierto?
Correcto. Ajá.
Bueno, en temas de financiamiento creo que, digamos, siempre hay que comenzar poco a poco. O sea, creo que sería, digamos, no sería muy sensible, es en inglés, no sería muy apropiado como aplicar a todos
masivamente.
Sí, aplicar masivamente. Ajá. La razón es que, digamos, hay que justamente ir viendo cómo se va desarrollando. O sea, yo creo que inicialmente...
Como un plan piloto.
Hay que comenzar con planes piloto y, por ejemplo, irnos poniendo metas, ¿no es cierto? O sea, en un inicio, por ejemplo, sería acabar en países en vía de desarrollo, acabar con la pobreza extrema, ¿no es cierto? Con la indigencia, que, por ejemplo, bajo los estándares del INEC...
Estas serían las metas, básicamente, que perseguirían estos países.
O sea, hay que ir cumpliendo metas desde metas más bajas hasta metas más altas, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en Ecuador quieres comenzar a reduciendo o eliminando completamente la indigencia, ¿no es cierto? Que está cerca del 10% en Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, podrías comenzar dándoles una transferencia igual a la indigencia, que es de 51.6, me parece, a junio del 2014, les das a por lo menos tres veces más las personas que son indigentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre hay errores de exclusión, ¿no es cierto? O sea, ahorita en teoría, por ejemplo, el Bono de Desarrollo Humano tiene un error de exclusión en términos de pobreza por ingresos de casi el 50%, ¿ya? A pesar de que el número de transferencias sigue casi igual a la pobreza, digamos, hay 25% de pobreza y hay 25% de la población que recibe el bono. Sin embargo, digamos, debido a la dificultad de identificar a los pobres, de focalizar el bono, digamos, hay un 50% de pobres que no lo reciben. Entonces, siempre tienes que tener, digamos, si es que no va a ser un tema universal y si quieres focalizar, tienes que dar a un mayor número de personas del que necesitas para eliminarlo, ¿cierto? Entonces, si es que, digamos, le das a un 30% de la población ecuatoriana $51.6, como que sí podrías tener cierta certeza de que vas a eliminar por lo menos la indigencia. Y creo que, digamos, eso es factible. Si es que hacemos los datos solamente de cuánto costaría la transferencia, digamos, estaría como más o menos los $4,000 millones. ¿Ya? A eso hay que agregarle los costos de transacción, digamos, de cómo implementar la burocracia para hacer, digamos, las transferencias de los bancos, todo lo demás. Pero, digamos, si suponemos que solo es como $4,000 millones, digamos, puedes, por un lado, reducir los subsidios, por ejemplo, ahora la electricidad que ya existe, en teoría, es que ya recibes, digamos, $51.6, podrías utilizar eso para pagar la luz, no subsidiada.
Cuando tengamos, Santi, cuando tengamos.
luego, claro, ahora nos están haciendo un favor por reducirnos el precio de la luz.
Vamos a pagar menos.
Claro, pagas menos porque casi ni ocupas, que se lleven el medidor, les digo yo de mi casa ya, para que ocupen. Pero bueno, centrémonos en el tema.
El punto es que ese podría ser como una forma de comenzar a financiarlo, como reducir algunos subsidios luego otra, tenemos que considerar que ya existe un gasto de $1,200 millones en el bono de desarrollo humano. Uh-huh. ¿No es cierto? Y también yo creo que es impuestos, o sea, hay que comenzar a poner más impuestos, muy focalizados. Yo creo que aquí sí es importante lo que, digamos, proponen algunos que teoristas del decrecimiento, ¿no es cierto? Que dicen que hay que focalizarnos, digamos, en aquellas industrias en las que generan menos bienestar para la población. Por ejemplo, comenzar a poner más impuestos sobre los productos muy azucarados como la Coca-Cola, sobre el alcohol, sobre el tabaco, ¿no es cierto? Sobre los productos que son demasiado contaminantes y que generan externalidades negativas hacia la población, ¿no es cierto? Esa sería, digamos, otra fuente de ingresos. Y por otro lado, o sea, sí hay que ser conscientes de que si es que, digamos, subimos los impuestos lo suficiente, va a haber decrecimiento económico, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero yo creo que deberíamos comenzar a crecer una vez que ya hayamos solventado la pobreza. Yeah. ¿Me explico? O sea, preferiría, digamos, un PIB actual 10% menor, pero con cero pobreza, que, digamos, un PIB actual 20% mayor, pero manteniendo los niveles de pobreza, claro, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces creo que, creo que deberíamos comenzar con esa línea base, digamos, en donde haya a lo mejor una cantidad alta de impuestos, menos producción, pero sin pobreza.
Sin pobreza. ¿Cómo le explicarías a la gente que quizás no entiende muy bien qué es renta básica universal? ¿Por qué se debería implementar este programa? O sea, una persona común y corriente que recibe un mes $500... ¿Cómo le explicarías a ella por qué los recibe o para cuál es la finalidad de este programa?
Al recipiente.
Sí, al que reciba.
Sí, sí, a la persona que
¿cómo
recibe?
¿Cómo le explicarías? Porque hay gente que, claro, o sea, hablamos de renta básica universal, pero quizás no entiende el concepto en lo más fundamental del mismo.
Ajá. Sí, o sea, creo que hay que dejar de estigmatizar a las personas que reciben el bono. O sea, por ejemplo, creo que ya se hizo un avance al cambiar de, creo que antes era el bono solidario, sí, que lo daba el Ministerio de Beneficencia.
Joaquín Gallegos
Lara. Sí, no, Joaquín Gallegos Lara es para los discapacitados. Ajá. Pero digamos, ha evolucionado un poco la forma en la que se trata a los beneficiarios, ¿no es cierto? Ya no es un tema de caridad, sino que es un tema de derechos, ¿no es cierto? O sea, por ser un ser humano, o sea, yo creo que mereces por lo menos...
Por ser un ciudadano de la República del Ecuador, se podría decir.
Del mundo, yo diría.
Del mundo.
Pero, o sea, mereces tener las condiciones básicas para tener por lo menos una vida digna, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, creo que esa es la idea principal que debería estar sobre eso. Y, digamos, ahí la renta básica universal, digamos... tiene algunos puntos sobre las meras transferencias monetarias, porque ahí todos reciben. O sea, no solamente los pobres.
Nadie se excluye.
Todos reciben, ¿no es cierto? Entonces, creo que ese sería el mensaje. Lo recibes porque mereces una vida.
Lo mereces.
Listo, para ir ya finalizando, porque ya me están haciendo tiempo desde cabina, no mentira. Angie, un abracito. Hacerte una pregunta, Santi. ¿Cómo ves la política actual con respecto a esta renta básica universal? Los políticos actuales toman en consideración este tipo de herramientas que nos ayudaría para solventar la pobreza. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se va desarrollando esto aquí en Ecuador?
Aquí en Ecuador creo que todavía hay justo esta idea, estos mitos de que la gente se va a hacer vaga, uh-huh, y de que van a utilizar el dinero en drogas, alcohol y tabacos, ¿no es cierto? O sea, aquí también ya hay un montón de evidencia de que por lo menos el 90-95% de las transferencias sí se utilizan en comprar, digamos, comida y en mandar a los hijos a la escuela. O sea, sí se utilizan en cosas necesarias, ¿no es cierto? Entonces creo que todavía hay que dar la lucha ideológica respecto a en verdad cómo se va al comportamiento de los pobres en general. O sea, creo que hay una estigmatización muy, muy fuerte.
En un tiempo electoral hubo un candidato que propuso esto y se armó una polémica y uh-huh, hubo criterios divididos, ¿no?
Ajá.
¿De qué forma crees que se debería manejar esto en política para quizás empezar a poner sobre la mesa?
Hablando meramente en política, creo que hay distintos tipos de personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, las personas de la izquierda que te van a decir, sí, yo creo en la dignidad humana y en que hay que darles dinero por eso, ¿no es cierto? Y, digamos, a ellos les debes hablar desde esa perspectiva, ¿no es cierto? A los que son de derecha, tienes dos argumentos. Uno, si quieres mantener el sistema capitalista, tienes que darle a la gente capacidad adquisitiva para que el sistema funcione, para que no colapse la demanda agregada, ¿no? Y también hay algunos argumentos de que, digamos, reducir la pobreza te ahorra dinero en términos del Estado, porque cuando tienes más dinero te enfermas menos, por ejemplo, tienes que gastar menos en seguridad social, en el Ministerio de Salud, hay menos criminalidad, tienes que digamos, gastar menos en eso. Entonces, y hay algunos estudios que dicen que hay algunos que dicen que en verdad más bien se reduce el gasto público, digamos, dando estas transferencias. No he leído esos estudios como muy a profundidad, pero hay al menos ese elemento.
Chévere, súper interesante esta nueva bueno, esta nueva oportunidad que se nos da con la renta básica universal, que debería darse un voto de fe y conocer el comportamiento, ¿no? De los pobres, tal como tú mencionas, para poder conocer cómo es la dinámica y dar esta oportunidad para que ellos puedan beneficiarse de esta renta básica universal, que ya lo están haciendo en otros países. Reflexiones, David, reflexiones finales.
Sí, nada más una última consulta es... se habla de que en el futuro, con todo este avance de la inteligencia artificial, van a haber empleos que van a ser automatizados y van a ser desplazadas las personas, ¿no? Y ahí entra precisamente este concepto, esta política de renta básica universal para estas personas que quizás van a ser desplazadas, por un lado, ¿no? Y por otro lado, también se menciona que en un futuro las personas van a querer dedicarse más a cuestiones de arte o cuestiones quizás un poco más reflexivas, y van a necesitar esta renta básica universal para subsistir, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opinas de esto? O sea, ¿crees que podríamos llegar a ese punto? ¿Crees que es una posibilidad?
Sí, o sea, creo que ahora, digamos, uno habiendo nacido y tantas generaciones identificándose con el trabajo, creo que es difícil pensar, digamos, en un sistema en el cual eso no sea el centro de nuestras vidas, ¿no es cierto? Sin embargo, hay experiencias, por ejemplo, en los cazadores, recolectores, en donde, digamos, el trabajo no era meramente un fin, no tenía un fin productivo, ¿no es cierto? Sino que tenía, por ejemplo, un fin ceremonioso. La gente se reunía a matar a un mamut, ¿no es cierto? Como para liberar la testosterona masculina, digamos. O para socializar, ¿no es cierto? Ajá. O, digamos, el tema de ir a recoger frutas. Entonces, digamos, incluso, digamos, había, ahí no había el riesgo que decimos en economía del free rider, ¿no es cierto? Mm. El que no quería irse a la cacería o a la recolección de frutos, igual recibía, digamos, todo se ponía en un pozo común e igual lo recibía, ¿no es cierto? Entonces creo que en el futuro deberíamos avanzar hacia una idea de que el trabajo no tiene que, de que el fin humano no es producir, ¿no es cierto? Y digamos, si es que hay abundancia gracias al desarrollo tecnológico, bueno, que se use, digamos, para eso, ¿no?
Amén. Súper chévere, chicos. Bueno, yo me quedo de esta entrevista que se debe ir incrementándola de forma progresiva. Un plan piloto me parece una buena opción en estos países, que hay que poner más impuestos definitivamente para decrecer económicamente y solventar la pobreza en esta forma, con las sumas de dineros que deriven de esto, ¿no? Y que hay que conocer el comportamiento de quienes conforman el Ecuador para poder aplicar medidas que verdaderamente tengan el impacto necesario y reducir la pobreza, que es un problema que tenemos desde ya hace varios años aquí en el Ecuador.
Sí, que nada más agradecerte, Santi, por poner sobre la mesa este tema que es muy interesante, y sobre todo que creo que en Ecuador debemos empezar a discutirlo más para precisamente quizás dejar de lado visiones que son tanto superficiales y que quizás no son contrastadas con quizás evidencia empírica, ¿no? Como tú lo has hecho. Y pues a partir de eso empezar a generar una conversación, ¿no? Así que queremos agradecerte y pues comprometerte a que estés nuevamente en nuestro programa con temas bastante interesantes.
Sí, menciono que no había leído algunos textos, entonces yo propongo que se los lea y regrese.
Y regréselo.
Sí, por favor. Esta fue la entrevista con Santi Valdivieso, quien nos dejó interesantes reflexiones sobre la renta básica universal. Gracias, Santi, por acompañarnos en esta entrega. Por favor, si algo le quieres decir a nuestra audiencia.
No, gracias a ustedes, chicos.
Gracias.
A ti y pilas. Tienes que estar próximamente con nosotros. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que hayan encontrado útiles las explicaciones y discusiones que tuvimos sobre cómo este programa radial puede simplificar la economía para todos. Recordemos que la economía no es solo para expertos, es para todos nosotros, porque afecta nuestra vida diaria. Gracias a nuestro experto por su valiosa participación, a nosotros los estudiantes también por los interesantes aportes. No olviden que la próxima semana tendremos otro tema igual o más interesante. Así que espérenos a la misma hora. Esto fue Economía con Manzanas. Chau, chau.
Chau. ¿Ya? ¿Ya?
¿Cuándo es que me deposito? La renta vas a comer.
No sé. Ya.
No. ¿Desde dónde? ¿Desde así llegamos?
Desde la bienvenida.
¿Desde la bienvenida?
Así llegamos al final.
Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que hayas encontrado útiles las explicaciones y discusiones que tuvimos sobre cómo un programa radial puede simplificar la economía para todos. Recordemos que la economía no es solo para expertos, es para todos nosotros, porque afecta nuestra vida diaria. Gracias a nuestro experto por su valiosa participación y a nosotros también los estudiantes por nuestros interesantes aportes. No olviden que la próxima semana trataremos un tema igual o más interesante, así que los esperamos a la misma hora aquí en Economía con Manzanas. Chau, chau.
Y así hemos llegado al final de este episodio de Economía con Manzanas, donde tratamos la economía de manera sencilla y sin complicaciones. Esperamos que hayas disfrutado y sobre todo que hayas aprendido algo nuevo para entender mejor el mundo financiero. Esto fue Economía con Manzanas, el podcast donde simplificamos la economía para que todos la entendamos. Hasta la próxima.